Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a la clase correspondiente al día 11 de enero de 2022, asignatura de Derecho Constitucional 2. Y hoy vamos a ver lo correspondiente al capítulo 10 del temario, la suspensión de derechos. Y así como hemos estado hablando hasta el momento de la garantía de esos derechos que vienen reconocidos en la Constitución, hoy vamos a hablar de su posible suspensión. Y es que tenemos que recordar, o deberíamos ver también o adquirir una perspectiva respecto a la suspensión de los derechos como una garantía también de la propia Constitución. Es decir, la Constitución española contempla la posibilidad de suspensión general o suspensión individual, como veremos ahora, de determinados derechos, pero para proteger precisamente ese orden constitucional. La Constitución, como instrumento jurídico que controla el poder político para la garantía de la libertad, y por lo tanto, es evidente que pueden darse en la sociedad circunstancias extraordinarias que requieran que los preceptos constitucionales puedan ceder o puedan ser suspendidos en virtud, como insisto y como ya he dicho, de la propia protección de ese orden constitucional. Por tanto, esa suspensión de derechos se convertirá en un instrumento de defensa de la propia Constitución. En cuanto a la suspensión de derechos, en la Constitución española tenemos que irnos al artículo 55 de la misma y la conexión en cuanto a la suspensión genérica de derechos, tan famoso además durante la pandemia, que tiene con el artículo 116 de la misma. Y así recordamos que el artículo 55.1 de la Constitución nos habla de una posibilidad de suspensión genérica de derechos y nos dice así: los derechos reconocidos en los artículos 17, libertad y seguridad, 18, apartados 2 y 3, inviolabilidad del domicilio e intimidad, artículo 19, libertad de residencia, 20, apartados 1, A y D y 5, artículos 21, 28, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de excepción. Por lo tanto, la Constitución ya nos está acotando de una manera clara y firme que en el estado de alarma no cabe la suspensión de derechos, sí quizás, la limitación o la restricción de los mismos, pero que la suspensión de determinados derechos, que son taxativamente estos que vienen incluidos en el artículo 55, solo se puede dar tras la declaración de los estados de excepción o de sitio. Y además, el apartado tercero del artículo 17 tampoco puede ser suspendido en el caso del estado de excepción, sino solamente en el caso del estado de sitio. El apartado segundo nos habla de la posibilidad de suspensión individual de esos derechos. ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Qué ámbito subjetivo? Nos dice que además de que deberá ser desarrollado mediante una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual, con la necesaria intervención judicial, es decir, la Constitución trae a colación el Poder Judicial para una intervención en cuanto a la garantía y al cumplimiento de las condiciones requeridas para la posible suspensión individual de esos derechos, y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartado 2 y 3, que pueden ser suspendidos para personas determinadas y siempre en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Por lo tanto, en este apartado segundo, la Constitución nos está reconociendo esa posibilidad de suspensión individual de los derechos siempre y cuando esté desarrollado mediante ley orgánica con la necesaria intervención judicial y el control parlamentario y precisamente para proteger el propio orden constitucional, para la defensa de la propia Constitución, puesto que siempre tiene que ser referido y relacionado con elementos terroristas o integrantes de bandas armadas. Y, por supuesto, cualquier abuso, cualquier utilización injustificada de esta posibilidad que da la Constitución va a derivar en la correspondiente responsabilidad penal. Esto lo debemos hilar en cuanto al primer apartado que hemos visto en cuanto a la suspensión genérica de derechos, lo tenemos que hilar con el artículo, o conectar, mejor dicho, con el artículo 116 de la Constitución española, donde se nos habla de los estados de alarma, el tan famoso estado de alarma que tanta polémica jurídica ha traído tras su declaración, de acuerdo por el gobierno, con motivo de la pandemia del COVID, mediante aquel famoso Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que después ha sido declarado inconstitucional. No vamos a entrar en ello y no vamos a profundizar porque ya les digo que es digna, la resolución del Tribunal Constitucional es digna de un análisis pormenorizado para conocer los motivos exactos por los cuales el Tribunal Constitucional ha declarado en su resolución la inconstitucionalidad, de acuerdo o no, o la no la falta de ajuste a derecho de esta declaración del estado de alarma y lo que el mismo conllevaba. En todo caso, una ley orgánica regulará, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 116 de la Constitución, los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y las limitaciones correspondientes. El estado de alarma será declarado por el gobierno, por lo tanto, quien tiene la potestad, de acuerdo, quien tiene la competencia para la declaración del estado de alarma es el gobierno de la nación, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días. Al declarar, de acuerdo, ese estado de alarma, tras ese acuerdo del Consejo de Ministros, dará cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Es decir, por lo tanto, la primera declaración obviamente le corresponde al Gobierno de la Nación mediante un decreto acordado del Consejo de Ministros, pero en las sucesivas prórrogas, ya vemos que la Constitución no contiene limitación alguna respecto a las mismas, tendrán que ser autorizadas por el propio Congreso de los Diputados, como no podía ser de otro modo, puesto que el mismo es el representante de la soberanía nacional. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Por lo tanto, el estado de alarma, de acuerdo, no tiene por qué ser todo el territorio nacional, sino que la Constitución permite que se pueda, de acuerdo, limitar a determinados ámbitos territoriales. Por otro lado, el estado de excepción será declarado por el Gobierno también, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Eso sí, a diferencia con el estado de alarma, para declarar el estado de excepción, el Gobierno aquí lo que requiere es la previa autorización del Congreso de los Diputados. Es decir, el Congreso de los Diputados, a diferencia de en el estado de alarma, que tiene una intervención ex facto, posterior, de acuerdo, a posteriori, en el ámbito de la declaración del estado de excepción tiene una intervención, de acuerdo, anterior, previa, de control previo, antes, de acuerdo, puesto que de él debe partir la autorización para que el Gobierno pueda declarar ese estado de excepción. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, es decir, cuáles son los derechos que se pueden ver suspendidos dentro de este elenco de derechos que hemos visto en el ámbito del artículo 55.1 de la Constitución Española, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que en todo caso no podrá exceder de 30 días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. Por lo tanto, aquí sí que la Constitución nos está estableciendo una limitación temporal. Solo nos deja un periodo de 30 días para la declaración del estado de excepción o para la vigencia de ese estado de excepción que se ha declarado prorrogables por otro plazo de 30 días. Y finalmente, el estado de sitio ya no compete su declaración al Gobierno de la Nación, sino que será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará en este caso su ámbito territorial, su duración y sus condiciones. También introduce una serie de cautelas este artículo 116 respecto a esa suspensión genérica de derechos y nos dice que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en este artículo, es decir, durante los estados de alarma, de excepción o de sitio, durante su vigencia temporal, el Congreso de los Diputados no puede ser disuelto, evidentemente, siendo el representante de la soberanía nacional y como órgano, ¿de acuerdo? La Cámara baja que interviene, de acuerdo, tanto en el estado de alarma respecto a la autorización de prórrogas como en el estado de excepción, la previa autorización, como en el estado de sitio en cuanto a su declaración, de acuerdo, es evidente que tiene que mantenerse en todo momento en pleno funcionamiento al objeto de desempeñar sus funciones principalmente de control. Y, por supuesto, quedarán automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Por lo tanto, aquí entra en juego digamos, una sustracción de la posibilidad de entrada en funcionamiento de la Diputación Permanente en el caso, de acuerdo, de la declaración o durante el tiempo de la vigencia de cualquiera de estos estados. Finalmente, disuelto el Congreso, expirado su mandato, si se produjese alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias en este caso sí, de acuerdo, puesto que el Congreso estaría disuelto o habría expirado su mandato, sí, que en este caso serán asumidas por la Diputación Permanente como órgano colegiado establecido, de acuerdo, por el artículo 78 de la Constitución, precisamente para suplir las funciones y mantener la continuidad del funcionamiento del Parlamento. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos por la Constitución y en las leyes. Es decir, no se permite ningún tipo de carta blanca, de ampliación, de patente, de corso, para que me entiendan, respecto a las responsabilidades y a las limitaciones que vienen establecidas por la propia Constitución y por las leyes para el Gobierno y sus agentes, por muy o por mucho estado de alarma, excepción o sitio que se haya declarado en un determinado momento. En definitiva, esto es un modelo de excepción clásico ante el supuesto de una situación de emergencia, de una serie de modificaciones puntuales y concretas respecto a la vigencia ordinaria de la Constitución. El estado de alarma, recordemos, es importante destacarlo, que no habilita para la suspensión de derechos, permite ciertas medidas y prestaciones de los ciudadanos para paliar las consecuencias de la emergencia, catástrofe, inundación, epidemia, de acuerdo, que pueda haber motivado su declaración. En cuanto al carácter excepcional de las medidas de suspensión de derechos, de acuerdo, todo esto que hemos visto en el ámbito del artículo 116, tenemos que recordar que son medidas cautelares para impedir la alteración del normal funcionamiento de los poderes públicos. Y si la declaración, como hemos dicho, se produjera cuando el Congreso estuviera disuelto, las competencias las asumirá la Diputación Permanente. De acuerdo, también tenemos que vincular que el artículo 169 de la Constitución Española no permite que se inicie ningún procedimiento de reforma constitucional en tanto en cuanto, además es que no tendría absolutamente ningún sentido, estuviese declarado uno de estos estados. En cuanto a la temporalidad y al ámbito territorial, tenemos que recordar que estos estados excepcionales, de acuerdo, están reservados en cuanto a su desarrollo a ley orgánica. Y esta ley orgánica es la 4/81 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Y así, cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes, es cuando, y sea estrictamente indispensable, procederá, de acuerdo, la declaración de unos de estos estados, de acuerdo con las circunstancias que se den y las características que hemos comentado anteriormente, para el restablecimiento de la normalidad. Por supuesto, la declaración de estos estados requieren de publicidad y de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y vuelvo a insistir en que en ningún caso son patente de corso o carta blanca para ningún tipo de actuación o extralimitación, puesto que no se modifica en ningún caso el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes. En cuanto al estado de alarma, recordemos que la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio nos habla de catástrofes, calamidades, desgracias, terremotos, inundaciones, incendios, crisis sanitarias, epidemias y situaciones de contaminación grave, paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como hemos dicho, en cuanto al ámbito territorial, puede ser en todo el territorio nacional o en parte del mismo, pero si es parte del territorio, es decir, el estado de alarma fuera a declarar una parte del territorio que coincidiera con el ámbito de una comunidad autónoma, o pese a que el presidente de la comunidad autónoma no tiene competencia, por supuesto, para la declaración del estado de alarma, sí que podría dirigirse al gobierno para la declaración del mismo. Como hemos dicho, el periodo de declaración por el gobierno el primer estado de alarma es de 15 días, prorrogable siempre y cuando por el Congreso de los Diputados, al que se debe dar cuenta durante toda la situación. Es decir, aquí el Congreso de los Diputados adquiere, de acuerdo, una competencia de control, de acuerdo, de la forma, de la legalidad, de la adecuación al ordenamiento constitucional del ejercicio o de, digamos, el desarrollo de ese estado de alarma. Y aquí es donde podríamos encontrar la clave en cuanto a las resoluciones del Tribunal Constitucional a estos efectos. La autoridad competente, tras la declaración del estado de alarma será el gobierno o también por delegación de este, y siempre y cuando coincida el ámbito territorial de su declaración en el territorio de una comunidad autónoma, podrá ser el presidente de la comunidad autónoma. En todo caso, los funcionarios, autoridades civiles y policías quedarán bajo el mando directo del mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto las policías de las comunidades autónomas como las policías locales quedaron durante el estado de alarma a las órdenes, de acuerdo, del Ministerio del Interior. Y podrá requerir la colaboración de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales en cuanto, de acuerdo, si estuviéramos ante el caso de que por delegación del gobierno fuera el presidente de la comunidad autónoma, de acuerdo, en el caso de ese ámbito territorial, el que quedará al mando de ese estado de alarma. Los efectos que tiene el estado de alarma, pues vendrán reconocidos, como hemos dicho, en el decreto de su declaración. En el decreto por el que se declare el estado de alarma debe contemplar las medidas adecuadas para el restablecimiento de la normalidad. Es decir, para que ustedes me entiendan, no debemos matar moscas a cañonazos. Si con las medidas más proporcionales, más leves, menos restrictivas de los derechos ya son suficientes para el restablecimiento de la normalidad y la defensa del orden constitucional, que no es otro, de acuerdo, que más que el objetivo que puede tener el estado de alarma, no se deben permitir medidas más restrictivas de derechos y libertades de los ciudadanos. Entre ellas podemos encontrar limitaciones de circulación y permanencia, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, intervenir y ocupar transitoriamente industrias o fábricas, limitar o racionar servicios y consumo de primera necesidad, u órdenes de abastecimiento de mercados y funcionamiento de los servicios. Bueno, ya antes del estado de alarma tan famoso de la pandemia, en el cual, por estar suficientemente tratado, de acuerdo, no vamos a profundizar, recordemos que hubo también una declaración del estado de alarma en el ámbito de la huelga que se produjo en el ámbito de los controladores aéreos. Respecto al estado de excepción, tenemos que recordar que cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto de orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las funciones ordinarias fueran insuficientes para establecerlo y mantenerlo, es cuando se puede y se permite, por la Ley Orgánica 4/81, la declaración del estado de excepción. En este caso será el Gobierno el que podrá solicitar al Congreso la autorización, como hemos dicho, para declarar el estado de excepción. En esa autorización, además, también ya vendrán determinados los efectos con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, la relación de medidas a adoptar referidos a los derechos cuya suspensión se solicita, ámbito territorial y temporal, ya sabemos que son 30 días, y la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias a quien contravenga las limitaciones impuestas por el estado de excepción. Autorizado por el Congreso, el Gobierno declarará el estado de excepción mediante un decreto. En este caso, las comunidades autónomas se podrán coordinar en el ejercicio de las competencias, ¿de acuerdo?, de las comunidades autónomas. Ya hemos dicho que los derechos afectados o que pueden verse suspendidos por el estado de excepción son el artículo 17 de la libertad personal, ¿de acuerdo? En cuanto a la detención, el artículo 17.2, no se puede suspender en el estado de excepción el apartado tercero, ¿de acuerdo?, del artículo 17, es decir, el máximo del tiempo de la detención. El artículo 18.2, inviolabilidad del domicilio respecto a las inspecciones y registros con orden formal y escrita. El artículo 18.3, el secreto de las comunicaciones, la intervención debe ser comunicada por escrito, motivada al juez competente. El artículo 19, la libertad de circulación. El fijación temporal de residencia o restricciones de desplazamientos. El artículo 20, la libertad de expresión y de información, suspensión de proyecciones, representaciones. El artículo 21, del derecho de reunión, prohibición y posibilidad de disolución. O el artículo 37.2, de huelga y adopción de medidas de conflicto colectivo. Se pueden incautar armas, municiones y sustancias explosivas, como no podía ser de otro modo. Finalmente, respecto al estado de sitio, que es evidentemente el más grave, cuando habláramos del estado de sitio, considero que hablando de un clima prebélico, ¿de acuerdo? Puesto que es un instrumento de defensa extraordinaria del Estado frente a una agresión violenta o de amenaza inmediata al orden constitucional o a la soberanía o a la integridad de España. Estaríamos hablando de insurrecciones, de actos de fuerza contra la soberanía o independencia de España, de su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, y como siempre, y en el ámbito de esa proporcionalidad y de restablecimiento de la normalidad y defensa constitucional, siempre y cuando no pudiera resolverse la situación por otros medios menos lesivos para los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto es una garantía fundamental. En cuanto a la declaración al plazo, ya sabemos que corresponde al Congreso de los Diputados, además por mayoría absoluta, donde en esta declaración se recogerá el ámbito territorial, la duración y las condiciones. Y el único órgano constitucional legitimado para la propuesta de la declaración del estado de excepción al Congreso es el Gobierno de la Nación. Esos efectos, además de la posibilidad de la suspensión que hemos visto y de todo lo que hemos, las posibilidades, pues, puesto que vamos increciendo de acuerdo que hemos visto en los estados de alarma y excepción anteriores, además se suma la posibilidad de suspensión del apartado tercero del artículo 17 de la Constitución, de la suspensión de las garantías del detenido. El Gobierno, en todo caso, asumirá todas las facultades extraordinarias de política militar y defensa y designará una autoridad militar. De acuerdo, los delitos comunes se tratarán, se procesarán ante la jurisdicción militar. En cuanto a la suspensión individual de derechos, ya hemos visto que tiene que ser mediante una ley orgánica, ley de antiterrorismo, de acuerdo, puesto que están vinculadas con elementos terroristas o bandas armadas, y ya hemos visto que son los derechos reconocidos en el artículo 17.2, 18.2 y 3. Y se puede dar ampliación de la detención hasta 120 horas sin intervención judicial en el domicilio, simplemente informando o informando al juez, se puede intervenir en el ámbito del secreto de las comunicaciones. Bien, con esto habríamos visto el ámbito, de acuerdo, de la posibilidad de suspensión de derechos de una manera rápida, evidentemente, puesto que no nos da más posibilidades el tiempo del que disponemos. Entraríamos aquí ya en el capítulo 11, ¿de acuerdo? Y hablaríamos de la igualdad como valor, como principio, como derecho y como elemento transversal del sistema multinivel de derechos. Y es que no olvidemos que la igualdad aparece tanto en el artículo 1.1 de la Constitución Española como un valor superior del ordenamiento jurídico, vuelve a aparecer en el artículo 9.2 de la misma en cuanto a la igualdad real y efectiva, obligando de una manera proactiva, de una manera activa, a los poderes públicos a remover los obstáculos que la impidan o que dificulten su efectividad, y finalmente aparece en esa puerta de entrada a esa sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas del título 1 de la Constitución, de acuerdo, como un principio derecho de igualdad. Y es que, en cuanto a la diferenciación social y la igualdad, tenemos que recordar que en las sociedades primitivas las diferencias sociales se derivaban de ciertas diferencias naturales, como factores físicos, edad o sexo, lo cual era perfectamente comprensible en esas sociedades que, por ser primitivas, estaban dedicadas principalmente a la supervivencia. Pero el proceso de complejización de las sociedades, el avance y la complejidad de las mismas, generó otros factores de diferenciación social, como los que tenemos actualmente, la riqueza, el nacimiento, etcétera. Y al final esto no son más que factores artificiales, factores adquiridos de diferenciación social que tienden a mantener beneficios a sectores sociales, y por supuesto siempre que mantenemos beneficios a sectores sociales lo hacemos en detrimento de otros. Eso ha provocado una demanda de erradicación de esta diferenciación social que se ha ido acogiendo por los ordenamientos jurídicos. Cuando hablamos de igualdad en el Estado de Derecho, ¿de acuerdo?, tenemos que decir que en este modelo de Estado el poder queda subordinado y controlado por el derecho. Es decir, el derecho es el jinete que sujeta las riendas del corcel, que podríamos definir como el poder. Y así, bajo la protección de la libertad y la igualdad de la persona, caben reivindicaciones como la igualdad, específicamente algo que es la igualdad entre sexos, que es la mayor reivindicación que hemos tenido en todo momento. No solo eso ya. ¿De acuerdo? Hemos avanzado hacia mucho más, pero principalmente hoy específicamente la igualdad entre sexos. En cuanto a la igualdad en el Estado liberal y en el Estado social y sus diferencias, mientras que en el Estado liberal la igualdad se entendió como la abolición de los privilegios, entendiéndose como el respeto a la vida, a la libertad y la aplicación del ordenamiento jurídico, sin excepción y sin diferencia alguna, y por lo tanto hilamos y conectamos el concepto de igualdad a la generalidad de la ley, Pero, sin embargo, es evidente que en el Estado liberal no se consigue, de acuerdo, disminuir las diferencias y desigualdades en que se encuentran amplios sectores de la población. Tras ello, de acuerdo, ante la impotencia de este Estado liberal, ante el mantenimiento de esas diferencias, llegó la demanda del intervencionismo económico, de acuerdo, apareciendo un nuevo modelo de Estado, el Estado social. ¿A través de qué? Pues a través de las prestaciones públicas y de los servicios públicos. Y por lo tanto, en este caso, en el ámbito del Estado social, la igualdad pasa a convertirse en una finalidad a través de la redistribución y la nivelación social. Igualdad material, real, efectiva y o de oportunidades, además de ya la anterior conseguida en el ámbito del Estado liberal, igualdad en la ley e igualdad ante la ley. La más importante evolución del principio de igualdad ha venido de la mano de la Unión Europea, en la que partiendo de la igualdad en el ámbito del trabajo se ha consagrado la igualdad formal y material en muchos campos. No tenemos más que observar el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto a la igualdad, en la Constitución Española y su interpretación por el Tribunal Constitucional, debemos recordar que la Constitución Española, de acuerdo con López Guerra, ha establecido diferentes vertientes. Ya hemos dicho anteriormente las mismas, como son el artículo 1.1 como valor superior del ordenamiento jurídico, el apartado segundo del artículo 9, igualdad material, real y efectiva, y el artículo 14, igualdad formal, igualdad ante y en la ley. Cabe recordar que solo el artículo 14 dispone de las garantías jurisdiccionales al máximo nivel, puesto que es susceptible del recurso de amparo, aunque el desarrollo legal de todos los demás puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, puesto que debe regularse mediante con normas con rango de ley. Pero solo el artículo 14, de acuerdo, igualdad ante y en la ley, puede protegerse mediante el recurso de amparo. En cuanto a la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del artículo 14, ha sido una interpretación, como no podía ser de otro modo, a mi modo de ver, extensiva del principio de igualdad formal para alcanzar los objetivos de la igualdad material. Y es que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, el derecho de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Española comprende dos vertientes. Por un lado, la igualdad en la aplicación del derecho y, por otro lado, la igualdad en la ley. Así, sus famosas sentencias 183/1985 o 49/1982. Que lo que nos vienen a decir es que el principio de igualdad en la aplicación de la ley exige que no se emitan pronunciamientos arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de criterio y que la igualdad en el contenido de la ley no significa, sin embargo, que la norma dé siempre y en todo caso un trato idéntico a los supuestos similares no idénticos. Es compatible con un trato diferenciado cuando existan rasgos diferenciados. Lo diferente ha de ser tratado como desigual, como diferente. El principio de igualdad exige que la diferencia de trato sí que esté objetivamente justificada y exista proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida, ¿de acuerdo? Y por lo tanto que esa diferencia de trato incluida en la ley obedezca a fines constitucionalmente relevantes, que sea proporcionada al fin que se persigue. Como ejemplo máximo de este ámbito, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En cuanto a la igualdad promocional, este valor superior de nuestro ordenamiento jurídico que viene contenido en el artículo 1.1 de la Constitución tiene una eficacia derogatoria, ¿de acuerdo?, de todas aquellas normas que no puedan reconducirse ni acoplarse al marco constitucional de todas aquellas situaciones de desigualdad que persistieran a la entrada en vigor de la Constitución española. En el ámbito del artículo 9.2, esa igualdad real y efectiva es una obligación del legislador, ¿de acuerdo?, de adoptar medidas de acción positiva, esto que se conoce como las medidas de discriminación positiva. Así, hacer la igualdad real y efectiva tratando como desigual lo que es desigual, favoreciendo el que más perjuicio obtenga de esa desigualdad. Baste por todas la sentencia del Tribunal Constitucional 189/1987 de 24 de noviembre. Finalmente, en cuanto a la prohibición de la discriminación, el artículo 14 de la Constitución Española nos habla de discriminación identificada con su acepción jurídica de trato desfavorable. Puede ser discriminación directa, trato diferenciado perjudicial en razón de sexo y donde el sexo sea de consideración directa, o discriminación indirecta, la diferencia de trato es formalmente correcta y no aparece vinculada al sexo, pero produce finalmente una discriminación en un colectivo por razón del sexo. El ámbito laboral, sentencia de 7/1983 de 14 de febrero, la famosa sentencia telefónica. En cuanto a la identidad de género y transexualidad, Ley 3/2007, 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. En cuanto, como ejemplos, de acuerdo, discapacidad y dependencia, Real Decreto Legislativo 1/2013, 29 de noviembre, Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, y diferencias que existen admitidas por razón de sexo. Tenemos que recordar que dentro de tratar como desigual o que es desigual, siempre que lo tenga o responda a principios constitucionalmente relevantes, pues supuestos laborales en que el puesto de trabajo está vinculado al sexo por su fuerza física, es decir, que en iguales condiciones también hubiera sido excluido un hombre, o también hablamos de los títulos nobiliarios y de la sucesión al trono, que eso daría lugar a un largo debate. Bien, con esto concluiríamos la clase de hoy. Como han visto, hemos tratado de la materia de la suspensión de los derechos y libertades y nos encontramos en el ámbito del capítulo 11, la igualdad, valor, principio, derecho y elemento transversal del sistema multinivel de derechos. Como siempre, les agradezco su visita y les emplazo para cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión a través del correo electrónico cuando estimen oportuno. Muchas gracias, buenas tardes.